¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast quincenal o bimensual. Siempre me hago un lío con esto.
Es lo mismo.
¿Es lo mismo? Perfecto. Yo soy Andrea, voy a ser la conductora del programa de hoy y vamos a presentar a quien estamos aquí.
Hola.
¿Vale? Muy bien. Bromas internas sobre ASMR van a ser...
Recurrentes, si no os preocupéis.
Muy bien, pues para presentarnos, si queréis, hacemos como con una palabra, con qué venimos al podcast, como que, cuál es la energía o el mood que tenemos. ¿Vale? ¿Empezamos por Laura?
No.
¿No? Muy bien.
Esa es mi energía, no.
¿Alguien quiere empezar?
Yo misma.
Muy bien.
La otra Laura, Laura Pons. Yo vengo con muchas ganas porque venimos de una mani feminista. No sé si puedo decir exactamente el tema.
Creo que sí, ¿no?
Sí.
No nos vamos a
autocensurar.
Ahora se está celebrando el juicio sobre la violación en grupo que hubo en el San Fermín de 2014. Y...
¿2016?
Uy, perdón, me he ido ya muy atrás. Es que ya llevamos tiempo con esto. Y junto con otras ciudades, sé que es Madrid, no sé si hay alguna en Valencia, creo que también... Bueno, varias ciudades han quedado a las 7 de la tarde en puntos estratégicos de la ciudad para mostrar apoyo a todas las mujeres, en concreto a la víctima de los Sanfermines de 2016, y hemos salido todas a la calle a protestar contra este tipo de acciones que tanto asco nos dan. Y nada, vengo súper enérgica y con muchas ganas de patear culos del patriarcado, básicamente.
Muy bien.
No sé, ya no sé qué más
añadir. Era una palabra.
Era una palabra.
Perdón, enérgica sí. Podría decir.
Efectivamente, una palabra.
Es que yo también estaba pensando en energía, como el concepto, la palabra...
Bueno, ¿no? Repetir está bien.
Repetir está bien. Pues yo apuesto por la repetición.
Yo... La palabra bruja.
Muy bien, Shaina. ¿Está pensando Eva ahora mismo?
No lo sé.
Vale.
Eso no es una palabra.
¿Laura?
Puede serlo. Pues yo, relajada, estoy empezando a relajarme después de una semana heavy. Entonces, que agradezco estar aquí ahora mismo.
Eva, entonces ya, para cerrar.
En presión no sé. Solar.
Muy bien.
Solar.
¿No? Teníamos que escoger una palabra.
Porque
pues...
vengo muy brillante.
Exacto, unos calcetines brilli-brilli que decimos. Muy bien, pues después de esta primera aproximación, empezamos ya con la primera sección, que es nuestra chica excelente, que hoy nos la trae Montse Casas.
Hola.
Estaba muy lejos y ha llegado de golpe.
Sí. Yo os voy a hablar hoy de una pintora. Bueno, es una artista. Es pintora, es diseñadora, bueno, trabajó varias disciplinas. Y os voy a contar primero cómo llegué a ella. Porque ahora cuando voy a una exposición de algo, me fijo mucho en las mujeres. Solo en las mujeres que están expuestas. Y fui a la exposición de David Bowie, que nos gustó, no nos gustó... Bueno,
¿a qué recomendaste previamente?
Recomendé, no recomendé.
Y... es un decir.
Regulera. Tenía cosas buenas, tenía cosas malas.
Correcto.
Pero bueno, ganaban las buenas, así que estaba bien ir a verla. Tenía cosas malas. Pues en esta exposición... había un periodo de David Bowie donde él se vio muy influenciado por unos mimos que actuaban en la calle con una especie de vestidos cuadrados y por un artista que se llamaba Sonia de la Lune o de la Unai, no sabemos cómo se pronuncia.
Laura, ¿no sabes?
De la Lune, creo. No.
Yo creo que va por ahí. Y entonces me apunté el nombre, porque siempre que voy a una exposición y veo el nombre de una mujer, ahora me lo apunto, porque me sorprende. Porque como hay pocos, digo, quiero saber más sobre esta persona. Uh-huh. Y me lo apunté. Y entonces he buscado información sobre ella, y es la típica artista de principios mitad de siglo que... perdió su nombre, su apellido original por el del marido y siempre estuvo a la sombra del marido. Cuando ella, pues...
Qué raro, ¿no?
Qué raro, qué raro.
No me suena de
sorprende,
nada.
No sorprende.
¡Sorpresa! Os traigo una cosa súper sorprendente. Y, bueno, el marido es Robert de la Lune, que es uno de los... o sea, el apellido a mí me sonaba, porque es uno de los nombres de la pintura abstracta, o sea, los más, uno de los más importantes. Pero es que él tenía una mujer que tuvo una carrera también súper importante... que yo creo que ha pasado mucho más desapercibida y, bueno, que no es conocida. Y además ella primero empezó como pintora, como el marido, y se influenciaban mutuamente y tal y cual. Y luego ella dijo, va, dejo la pintura porque tú ya te dedicas a la pintura y yo voy a hacer artes aplicadas, es decir, estampado, ropa. Y claro, como son artes menores... Que, bueno, son menores porque como históricamente las han hecho mujeres, son menores,
claro.
Pues ella como pasó a un segundo plano. Y no fue hasta que él murió que ella se dio cuenta que ella también quería tener su propia carrera y quería como destacar más porque siempre había vivido como...
A la sombra de los pinos.
Sí, a la sombra de su marido Robert. Y bueno, y eso, y fue cuando tuvo... Fue en los años 50 cuando ella empezó a ser reconocida, se empezaron a hacer exposiciones sobre ella y bueno, y todo esto. Y es muy guay su obra, es así muy colorista. Bueno, claro, no la podéis ver porque estamos hablando por la radio, pero lo colgaremos en la página web y hace cosas de este tipo. Bueno, hacía sobre todo ropa y estampados, que por su época, o sea, antes de los años 50, es una cosa como muy...
Es muy top.
Avanzada. Muy original.
Sí, muy original, muy rompedora.
Muchos colores, formas geométricas.
Claro, estamos hablando de hace más de 60, 70 años. Era como súper rompedor. Y también una cosa que pasa con las artistas que comparten el apellido con el marido es que tú lo buscas en Google y claro, no sabes qué ha hecho... uno y que ha hecho otro. Y no sabes hasta qué punto cuál es la autoría, ¿no? Y es un poco raro.
Sí, bueno, ¿no? Esto siempre pasa con las parejas creativas, ¿no? Que hay este punto.
Exacto.
Que a las mujeres les pregunta ¿cuál es la influencia de tu marido en todo esto? Y al hombre le dice, oh, ¿cómo te ha venido la inspiración? No,
claro.
Por ella, ¿sabes?
Sí.
Siempre marca la diferencia.
Sí, no sé, es que hay como muchos casos de este tipo y, bueno, es un poco hacer un poco de justicia.
Sí.
Bueno, gracias, Monse. Gracias, Monse.
¿Cómo se llama ella?
Sonia de la Lune. ¿De la Lunay? No lo sé. No sabemos pronunciarlo.
Si bueno, sabes cómo se pronuncia,
debe ser solar y bruja,
de la Lune.
Más o menos.
Sí, bueno, estuvo siempre... No fue solar, estuvo a la sombra, en realidad. Siempre.
No, pero digo, entre solar y bruja, ¿sabes? Como la Lune, pues está ahí entre medio. Llevamos bien encaminada, Sheina.
Sí.
Muy bien.
Lo colgaremos en la página web y
como
lo podréis
siempre.
Ver sus diseños súper coloridos.
En nuestra página web, www.somosvenus.com.
Gracias, Laura.
Muy bien, pues muchas gracias, Monse, por esta fantástica chica excelente. Nos arremangamos. ¿Eso se dice en castellano?
Sí.
¿Sabes que estaba pensando exactamente lo mismo?
Sí,
eso se dice,
sí. No,
eso se dice arremangar
sí.
En castellano.
Tampoco.
Sí, porque de manga a remangar, sí, yo digo sí.
Nos arremangamos, estamos comiendo palomitas porque es viernes por la tarde y las cosas pasan. Y nos metemos de lleno en la sauna o nuestro hot topic.
¿Sí?
¿Sí, no?
Ya toca. Sí.
Muy bien, entonces hoy hemos venido a hablar de sororidad, ¿vale? Antes de empezar, si queréis, os leo una pequeña definición y vamos, bueno, vamos viendo... ¿Qué nos sugiere este tema? A nivel lingüístico, la palabra sigue el mismo patrón que fraternidad, cuya raíz latina es frater, hermano. Pero en este caso, la raíz sería soror, que es hermana. Aludiendo así a la relación entre iguales de las personas de sexo femenino. Pero, evidentemente, la sororidad va mucho más allá del debate lingüístico y supone un salto del feminismo más teórico. De hecho, sisterhood... se acuñó en el feminismo, más concretamente por mujeres negras, pero del feminismo estadounidense de los 70. Entonces, eso, pasa de un feminismo más teórico a una consigna que se extiende y apela a las mujeres a unirse y apoyarse frente a una cultura patriarcal y donde perviven enquistadas las discriminaciones. Entonces, os quería traer la definición
y os quería traer esta palabra, que yo la conozco desde hace, no os creáis, o sea, desde hace igual un mes, dos meses, y que me parece muy, muy potente, ¿no? A veces eso la definen como la solidaridad entre mujeres.
¿Y por qué se diferencia del feminismo teórico?
Porque, o por lo que yo entiendo, a ver si cómo lo veis vosotras, creo que la palabra solidaridad implica una actuación, implica una algo más a nivel práctico.
Como unirnos para hacer acciones.
Exacto, pero unirnos no solo a nivel teórico, sino...
Para llevar a cabo acciones.
Sí, pero unirnos con cosas más concretas, con ejemplos, con la realidad, ¿no? Solidaridad de la calle.
Pero... decir que feminismo es un movimiento desde mucho tiempo. Hay ondas, es un movimiento histórico. Y solidaridad es como una acción. Es como a tener solidaridad. No puedes tener feminismo.
Claro,
¿sabes?
Es la diferencia. Vale, sí. Vale.
Una es como un movimiento y acción.
Es un sentimiento.
Creo ¿no? que solidaridad es una acción que tú puedes hacer, que es parte de feminismo, pero feminismo es, creo que es más como...
Como el marco.
Es un marco, es un movimiento político.
Entonces, la primera pregunta que os quería hacer es si, más allá de la definición, ¿no? Si creéis que existe ahora solidaridad entre mujeres, si creéis que... Y más allá de... O sea, ¿creéis que existe solidaridad entre mujeres? ¿Laura?
Yo creo que justamente después de lo que hemos vivido hace unos minutos, a mí me gustaría pensar que sí. Que...
No, pero no es... Vale.
Perdón, ¿eh? No te he entendido.
Pero ¿tú crees que existe? Más que lo que te gustaría pensar. A nivel real. Si...
Pues yo digo sí.
Vale.
En mi día a día existe.
¿Eva?
Cuando hablaste de que íbamos a tratar este tema, pensé en la idea de, por ejemplo, cuando entras en un trabajo y siempre dicen, suerte que en este trabajo no hay solo mujeres, por ejemplo. Siempre viene del lado de los hombres más que de las mujeres, ¿no? Porque como nos intentan dar a entender que cuando trabajamos en un conjunto entre nosotras no tenemos esa parte de solidaridad o sororidad, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que eso está cambiando ahora y de hecho yo nunca he trabajado casi siempre más con mujeres que con hombres, exceptuando en algunas etapas, pero casi siempre he trabajado más con mujeres y me he sentido mucho más a gusto trabajando con mujeres. Nos entendemos muchísimo más que con los hombres, que muchas veces he estado discriminada, al menos en mi profesión.
¿A qué te dedicas?
Fotógrafa. Uh-huh. Y lo que pasa que siempre me pregunto esto, ¿no? ¿Por qué siempre se crean estas falsas realidades de que en un trabajo no puedas, ¿no? Como que nos den a entender, ¿nos ha pasado eso bueno, alguna
hay,
vez?
Hay la frase, ¿no? Lo peor para una mujer es otra mujer o...
Sí, las mujeres son muy malas entre
exacto.
ellas.
Exacto.
Claro, entonces
las
como que
son muy malas entre ellas.
Estuve leyendo un artículo que hablaba sobre esto de la sororidad para hoy, o sea, he hecho mis deberes. Y decía eso, ¿no? Que como los hombres nos han hecho entender que tiene que haber una rivalidad entre nosotras para la lucha de algo, pero no en contra del hombre, sino la lucha entre nosotras. Y eso yo creo que es el ejemplo de lo que está buscando la sororidad en contra de este tipo de acciones, ¿no? Que no luchemos entre nosotras en cosas absurdas, que lo que tenemos que hacer es unirnos. Uh-huh. No sé si...
Sí.
Creo que eso es parte de la programación del patriarcado, ¿no? Es como una distracción.
Claro.
Para...
Hablaba de eso el artículo, que es como te intentan meter... pero que esto no es que venga de ahora, es que ya es desde hace mucho tiempo. No, una oficina, todas mujeres. Pues mal, ¿eh? Mal, porque aquí os vais a llevar a matar. Estas frases yo las he escuchado.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Es siempre de competición, que mujeres tienen que competir como en todas partes, como con tu aspecto, con uh-huh. todo.
Y para mí es todo lo contrario.
Sí. Y que siempre vamos por detrás, además. Nunca es, si te lo diera la cara y verás la discusión que vais a tener. Siempre es como, siempre por detrás, criticando con las otras mujeres a una individua en concreto.
Que es curioso porque las mujeres en realidad somos poco competitivas. Yo creo que los hombres son mucho más competitivos entre ellos. Son como un poco más agresivos y es una competición más agresiva. Y es curioso que digan esto de nosotras.
Pero, bueno, yo digo que mi idea de género es... mi idea de género es todo es en tu cabeza. Entonces, esas ideas de competitivo o no competitivo, mujeres son más competitivos o hombres, es que es una cosa de sociedad. Es porque vivimos en una sociedad que es parte de... Bueno, es totalmente forma del patriarcado. Entonces, por eso tenemos como... esa mentalidad que hombres son así y mujeres están así. Pero en realidad creo que eso, si no estábamos viviendo en un patriarcado, puede ser que sería diferente.
Que cada uno tuviera sus características diferentes.
Sin importar el género.
Total.
Claro, pero es como que los hombres quizá han sido educados para ser más competitivos... y la mujer no tanto, entonces se da ese tipo
porque
de...
al final los que están en el top o en la cumbre Exacto. siempre son hombres. Entonces el objetivo del hombre es llegar a la cumbre y para la mujer ya no hay ni la posibilidad en algunos casos. Entonces ese es el mayor problema.
Pero igual como volviendo a la pregunta que tú habías hecho de que si creéis que existe esa sororidad entre nosotras o no. Igual, o sea, tengo 30 años y no tengo tanta experiencia profesional, ¿no? Igual hace 10 años no era muy consciente de estas cosas, ¿no? Simplemente actúas, haces tu trabajito, pero, no sé, hace 5 años, si miro 5 años atrás, soy mucho más consciente, ¿no? Del entorno profesional, lo que hago, dejo de hacer. Y sí que creo, y creo que Eva también lo había dicho, que está viendo... Es eso, no me cuesta compararlo con antes porque no era tan consciente. Pero sí que creo que está habiendo un apoyo entre nosotras. Y creo que sí que están llevando acciones entre nosotras para apoyarnos entre nosotras, siendo conscientes de que toda esta programación, toda esa complejidad, todos esos techos de cristal, bla, bla, bla. Y creo que sí, las mujeres están apoyando a otras mujeres dentro del entorno profesional.
Con esto yo quiero abrir otra caja, que es como, creo que estoy siempre la persona que está diciendo esto, pero tengo que decir que sí, yo pienso en sororidad, pero yo tengo que decir que hay niveles y capas, y para mí existe más entre grupos que son divididos por raza y por...
Género.
Género, si eres cis o trans, queer o no queer, hetero, o también tu clase. Porque, mira, creo que vivimos en un mundo que todavía las mujeres blancas apoyar entre nosotras. Estaba pensando en esto cuando estábamos en la manifestación. Es que vivimos en Barcelona, hay muchas mujeres por la calle trabajando en el mercado de sexo, trabajando...
Como prostitutas.
Prostitutas. Y yo no puedo pensar... Cada noche. Y seguramente algunas de ellas hacen porque quieren. Pero seguramente muchas no hacen porque quieren. Y es un tipo de violación. ¿Y por qué no estamos en la calle cada noche? Yo sé que eso fue una cosa muy excepcional porque eran 5 chicos y toda la cosa que estaba pasando, pero estaba pensando que, no sé, estamos sinceramente luchando igualmente para todas las mujeres o no.
Creo que es una buena reflexión, creo que no lo hacemos.
No.
Creo que no lo hacemos, creo que de un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado más a salir a la calle, a reivindicar nuestros derechos o a unirnos a manifestaciones o a unirnos a causas, ¿no? Porque
yo lo creo. O sea,
yo creo que sí, y yo creo que le tenemos que dar un poco las gracias a todo el tema este catalán, porque el tema del procés, o sea, nos ha obligado
a que sea normal que vayamos a manifestarnos día sí, día también.
A ver. Es lo que viene de antes, incluso, bueno, sí, de la guerra de Irak, todo esto ya nos despertó un
Hostia,
poco.
Hostia, yo cada semana estoy en manifestaciones y las voy alternando, ¿eh? Hace un mes, dos meses, cuando fuimos al antiaborto o al día del aborto, se juntaba allí todo, pero... Era muy pequeñita, pero estábamos allí y era como normal, era como, bueno, pues lo tenemos que hacer, tenemos que salir, ¿no?
Sí, pero es mi opinión que las mujeres apoyan gente en su grupo.
Sus peers, sí. Los que se parecen.
No. Y eso no es, para mí no es peligroso entre como un grupo de mujeres que no son blancos, que tiene que sentir segura entre nosotras y tenía que apoyarnos. Pero para mí es un poco peligroso que mujeres blancas, cis, son solamente apoyando nosotras.
Mujeres blancas, cis. Sí. Yeah.
Pero no crees, dos cosas, que si, por ejemplo, si mujeres blancas apoyan a otras mujeres blancas porque se sienten, es más fácil, ¿no? En realidad, porque te identificas directamente con esa persona y puedes, de manera más fácil, puedes ayudarla o lo que sea. Pero que si tienes un grueso mucho más amplio de mujeres, de igual, blancas, que están empoderadas, que están en mejores condiciones de vida, que están en mejores... en un nivel más alto, si tienes un grueso mucho más amplio de estas mujeres en un nivel superior, estas mujeres luego pueden ir a apoyar a otras mujeres y no puede ser también igual que las mujeres blancas se apoyan entre ellas, que mujeres negras, por ejemplo, se apoyan entre ellas.
Eso es una teoría que se llama trickle-down theory. Es una teoría muy común cuando hablamos de capitalismo. Y el capitalismo dice que, bueno, pero si las empresas tienen mucho dinero, pueden hacer o pueden crear más trabajo y eventualmente el dinero va a la gente de abajo. Y porque soy anticapitalista y porque en mi vida... nunca funciona. Mi idea de apoyar no es como tenemos que empezar así. También en los movimientos de derechas mujeres para votar, por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres blancas eran así. Eran como, pero tenemos que conseguir el voto y después podemos pensar en las mujeres que no son blancas. Y eran muy mal porque... en realidad, los grupos de mujeres que no son blancas eran muy enfadadas y tiene razón porque cuesta como
el doble.
Ciento años más para conseguir voto para mujeres que no son blancas. Para mí, la idea es empezar con los grupos que en realidad su vida cada día es peligroso a vivir. Las mujeres que no son blancas, mujeres trans, especialmente, que son muriendo en números muy, muy, muy altos. Uh-huh. Para mí, mi idea es, ellas están el núcleo de todo y estábamos allá para apoyar mi idea.
Moviéndonos en el tema... os quería proponer, yo os voy a hacer el primer ejemplo, pero que pensemos qué consejos o qué, a nivel práctico, cómo lo podemos llevar a cabo, ¿no? Hablamos igual de la solidaridad como un tema global, pero cosas más a nivel más práctico. Y os animo también a los que nos están escuchando a que busquen el hashtag Sorotips, ¿vale? Porque algunos de estos consejos los podremos poner en este hashtag y ya hay consejos hechos ya en este hashtag. Algunos de ellos, por ejemplo, yo digo el primero, pero ir pensando algunos vosotras. Uno de ellos, por ejemplo, es si tú estás en una fiesta, ves a una chica muy borracha, ayudarla y acompañarla a casa, por ejemplo. Hay cosas que... creo que no somos hasta ni conscientes de que son, que nos están hackeando el sistema. Por ejemplo, cuando nos juntamos para que... porque esto lo hemos hecho, yo lo he hecho. Nos juntamos y decimos, tía, qué mal le quedan los pantalones a fulanita de tal.
Eso es verdad.
¿Esto por qué?
Pero ya no.
¿Ya no? Bueno, vale, sí, ya no lo hacemos. Pero a veces puede pasar y esto tampoco es solidaridad entre mujeres. Porque si fulanita de tal se quiere poner esos pantalones...
Ole tú,
y andaban, y lo sí. que nosotros ya sabemos, pero que sepamos que esto tampoco es solidaridad entre mujeres. No sé si tenéis algún tips que os han venido a la mente o algo...
Yo tengo que decir también que los sorority tips, los postales son solamente chicas blancas.
Sí, cierto.
Y tenemos que hacer mejor. Bueno, aparte de eso...
¿El qué? A ver, no me entiendes.
Hay postales muy guays que tienen tips muy guays, pero todas las mujeres que son dibujantes...
Que son, están representadas son mujeres blancas.
Y hay una que no es blanca y... Es para decir que la palabra, no puedes decir la palabra india en una manera peyorativa. Y esa es la única mujer que no es blanca. Y es decir, eso no es mi tipo de feminismo, no es interseccional. Pero aparte de eso, los tips son guays. Continuamos.
Yo personalmente me he colado, no sé si alguien había levantado la mano. Hay una cosa que hago desde... toda mi vida, y creo que va un poco en consonancia con todo lo que estamos hablando, que es cuando veo a una mujer llorar en la calle, en mi puesto de trabajo, en donde sea, a mí se me crea como una especie de empatía que se me rompe el alma. No me pasa con los hombres, es bastante curioso, debería mirármelo quizá, pero siempre pregunto si puedo ayudar de alguna manera.
¿Has visto a muchos hombres llorando por la calle?
No, la verdad es que no. La verdad es que no.
Es una buena pregunta.
Ya, la verdad es que no, pero siempre que... Bueno, en mi actual trabajo, en el trabajo anterior, o incluso saliendo de fiesta, o yendo a cenar, cuando alguna vez he visto a una chica sufriendo, ya sea pues llorando o gritando de alguna manera, que siempre me paro e intento saber qué pasa, si puedo ayudar de alguna manera. Y yo creo que eso, si a mí me pasa en algún momento que estoy en la calle y que si estás llorando en la calle sola es porque algo jodido te está pasando. Entonces, si alguien desconocido te viene... Hombre, si es mujer, te sientes como más conectada, entiendo, ¿no? Pero si alguien muestra interés por lo que te está pasando, yo creo que te ayuda un poco a superar toda esta cosa. No sé, eso para mí sería un tip.
He leído una cosa que si estás en el metro, por ejemplo, y especialmente con ahora hay ataques de mujeres que... lleva hijab. Si tú ves eso, la mejor cosa de hacer, bueno, es no pensar que ella necesita ayuda, porque es posible que ella puede hacerlo lo mismo, pero si es evidente que ella no es cómoda, tú puedes ir, sentar al lado y decir: ¡ay, el tiempo! ¡Qué raro! ¡Qué bien el tiempo! Hacer una conversación del tiempo.
Trivial, ¿no?
Sí. Solamente para hacer esto. Y yo creo que eso funciona si tú estás en un bar y hay una mujer muy borracha o algo así. Y tú puedes notar que ella no es muy cómoda y un chico está tocando a ella o algo así. Tú puedes ir y empezar con una conversación muy normal. Creo que esa funciona.
Ya, para distraer.
Está muy bien. Sí. Y para que la persona no se sienta incómoda por cualquier tipo de cosa que esté pasando alrededor. O sea, al final, a todos nos gusta estar tranquilos y lo que no queremos es que nos vengan a tocar los cojones por cualquier... Como si tengo el pelo rosa o llevo zapatos de purpurina, da igual. No te tienen que juzgar ni por tu aspecto ni por tu manera de ser.
Lo que pasa es que también puede entrar como... A lo mejor tampoco te apetece en ese momento que nadie te diga nada, dependiendo de qué situaciones,
por eso
te
pregunto,
¿no?
Claro,
como
claro,
no sabes
claro.
cómo lidiar. Y creo que lo guay es cuando entras como con una conversación que no tiene nada que ver, ¿no? No es tan violento.
Sí,
¿no?
Exacto.
Porque si al final una situación violenta se resuelve con un inicio de situación violenta, aunque sea de tu mismo, ¿no? De tu mismo sexo, es un poco...
Total.
Es muy bueno.
Y esa idea de sororidad que me cojo, yo pienso es muy guay, es no siento que estás sola, ¿sabes? Es que pensar que tú estás sola en cualquier sitio es como, es horrible cuando eres mujer.
Horrible.
Y para tener una persona que está allá hablando de... tiempo, de cualquier cosa, está muy bien. Y eso es en cosas muy pequeñas, como así, y también en cosas muy grandes, como hoy cuando estábamos en la manifestación, estábamos diciendo, no estás sola, porque es que la idea de sororidad es así, ¿no? Sí. Tenemos que creer en nosotras, en todas maneras.
Sí, sí, porque está claro que los otros no creen. No. Entonces, yeah, al menos nosotras tenemos que creer entre nosotras. Ahí la pintada esta y todo el tema, lo de hermana, yo sí te creo, que tiene una potencia y un, ¿no? Y que te remueve y te coge por dentro. Y no, la verdad es que lo de todo el caso de la manada es espectacular de mal.
Mira, se me están poniendo los pelos de punta solo de pensarlo.
Sí,
tío.
Y toda la, tanto la justicia española como los medios de comunicación, bueno, son lo que son. Entonces tampoco es muy mal todo.
Son hombres, oh, todo. Son
es
hombres.
Horrible. Estoy llorando cada día en esto. Es que también es muy mal, pero si eres una persona que tenía una experiencia de violación, yo no puedo imaginar. Yeah. Es que es muy fuerte.
Yo no leo ni la prensa, creo. O sea, en momentos que veo que es titular de la manada y según que, como sea el subtítulo, ya es como que me niego a darle.
Pues es que aparte eso de la manada es una mierda de sensacionalismo, ¿no?
Totalmente.
Total.
O sea, que es esta mierda. Porque ¿cómo puedes titular este?
No, no, porque no, es no, que el grupo
de WhatsApp. Pero da igual, ¿y por qué los medios siguen utilizando esta palabra y este concepto? O sea, es asqueroso. O sea,
bueno, porque como
porque el, ha de postergar todo
eso.
Sí,
es como una etiqueta del tema.
Como una etiqueta de mierda.
Totalmente.
O sea, es directamente, ¿no? O sea, los medios ya no deberían ni hablar así de esto.
Sí, sí, porque además se sabe que con el lenguaje estás definiendo
por
la
eso,
cosa.
Por eso, o sea.
Yo, ¿querías decir algo más, Shaina?
Bueno, era totalmente diferente. ¿Tú?
Vale, yo también dijimos? Quería cambiar un poco de tema y quería preguntaros que cómo encajan los espacios no mixtos, ¿no? Sabemos que hay, que necesitamos esta solidaridad entre mujeres, entonces ya lo hablamos en la primera temporada sobre los espacios no mixtos, pero quería a ver cómo lo veíais, si creéis que son necesarios los espacios solo para mujeres. Si no, o para qué casos sí, para qué casos no.
Depende del contexto, yo creo, ¿no? Depende del objetivo donde se quiera llegar.
Vale, os pongo un ejemplo. El año pasado querían hacer un encuentro de mujeres que programan videojuegos. Entonces, bueno, este evento traspasó, no sé si fue Foro Coches o alguna página dominada por la otra derecha española, y decidieron que lo iban a hackear, que se iban a disfrazar de mujeres y que lo iban a hackear, porque no puede ser.
Qué valientes.
Sí.
Es que son.
Entonces, en este contexto, por ejemplo, de mujeres que se dedican a hacer videojuegos, o mujeres que se dedican a hacer informática, o mujeres que normalmente están, bueno, que se dedican a una profesión normalmente dominada por hombres. Laura.
Yo, en este caso, en este ejemplo que acabas de poner, opino que me parece una iniciativa genial. Porque a veces te puedes sentir en una profesión que está dominada por los hombres. Si tú llegas a un puesto más o menos reconocido, te puedes sentir súper sola y súper amenazada. O tu talento se puede ver amenazado. Y que haya reuniones para que veas que hay otras mujeres que están como tú y mostrar un apoyo totalmente no unidireccional, sino común. Incluso si en esa reunión luego se apuntan hombres, no habrá ningún problema. Es como la Mani de hoy. Era un movimiento feminista, pero luego había hombres y eso como que te empodera aún más porque ves que no estás sola.
La gracia es que no vengan, ¿eh?
Bueno, pero sí que luego, quiero decir, si hay gente que no se dedica a esto y encima pues viene y te muestra su apoyo y te dice, ole tú, yo no lo veo mal.
Bueno, yo creo que la gracia es que
la gracia de
los espacios no mixtos es que no vengan. Es que lo quieren, que quieren estar apoyándolo de mil maneras, pues o a las redes sociales o comunicándolo a las amigas, está muy bien, pero que la gracia es que no vengan.
Y deben, digo.
¿Cómo?
Y deben estar apoyándolo.
Claro.
Pero y luego tengo, perdón, luego yéndome a un caso totalmente contrario, por ejemplo, en Japón, que hay el tema este de los baños que no son mixtos, que, bueno, los baños de aguas termales, que no sé qué van a, los onsen, no me acordaba, obviamente como vas pues desnudo, pues los separan por sexos, y te juro que a mí me dio muchísimo placer estar rodeada de mujeres y que no, y no ser, o sea, no ser objeto de nada, porque todas estábamos ahí haciendo lo que nos daba la gana, que si duchándonos o no, nadando, da igual. Y te hablaban con una normalidad que era como, sé que si esto fuera mixto y tuviéramos que ir pues en bikini o lo que sea, ya no estaría tan cómoda.
Sería hostil
y además me preocupa el pensar así, porque es como, ¿por qué no me puedo sentir igual con hombres alrededor? Pues te juro que eran uno de los momentos más felices que he tenido nunca.
Gracias por compartirlo.
De nada.
Monse.
Que yo quería decir que esto del evento este de videojuegos para chicas, que a mí me parece bien porque es como que das visibilidad a una realidad de manera muy importante, porque al hacerlo solo para chicas ya es como que le das mucha visibilidad. Y es importante que estas cosas tengan visibilidad por la repetición de patrones y
Role models, ¿no? Que hayan niñas que puedan...
Exacto, muy porque bien. Si tú ves que hay chicas que programan videojuegos, puedes pensar que tú también puedes programar videojuegos. Y entonces yo creo que lo de la repetición de patrones es bastante importante y creo que se tiene que dar importancia.
Eva,
Que sí, me parece bien, pero también me gusta la idea de que el visitante... No tenga que ser exclusivamente mujer, pueda ser quien quiera. Una cosa es, por ejemplo, incluso, yo qué sé, yo he participado en conciertos que son solo de bandas femeninas y me gustan mucho, y si de repente en los espectadores hay hombres, no me molesta. Lo que me gusta es que esa noche las protagonistas, las artistas, son todo mujeres. Igual que pueda haber, pues, lo de los videojuegos, que todas sean mujeres, pero luego quien va a pagar su entrada y quien va a ir allí, no hace falta que sea exclusivamente mujer, hablando de mujer, ¿sabes?
Sí.
Porque se da más visibilidad también, ¿sabes?
Bueno, yo creo que tiene que haber espacio para todo y voy a un poco recoger lo que habéis dicho ambas, en realidad. O sea, sí que tiene que haber momentos, sobre todo, por ejemplo, hablando del sector tecnológico, donde es puramente masculino, de que haya un momento, un espacio donde se reconozca mujeres, donde las que están aprendiendo son mujeres, para que tengan estos referentes, para que se sientan en un territorio que no es hostil. Porque todo eso es la realidad, ¿no? Y si tengo otras mujeres las que puedo... reflejarme y sentirme cómoda y empoderarme, y hasta también tienen que existir eventos donde todos los que programamos son mujeres y que los asistentes sean hombres también y que se comparte y que al final haya espacio para todo. Lo que sí que me repatea es que se monte este evento de mujeres en games y vengan cuatro retrasados mentales a decidir, voy a hackear este evento. O sea, ¿cuál es tu fin? ¿Por qué? Porque
coger el bastón de la prehistoria.
Porque eres un maldito desgraciado. Sí. No tiene otra palabra. O sea, ¿qué sentido tiene eso?
Yo lo que os quería, nada, como para ir ya acabando el tema, porque si no nos da, solo quería deciros que ¿cómo suena el tema este de que en las escuelas separadas por sexos, las niñas sacan mejores notas y sacan mejores notas también y se atreven a hacer carreras de ciencias y tecnología, donde cuando normalmente en las escuelas mixtas, las normales o las mayoritarias, las carreras tecnológicas y de ciencias son las que hacen los chicos, mientras que las chicas hacen carreras pues más sociales, lingüísticas? ¿Esto nos explota un poco la cabeza?
No lo sabía, sí, cuando están separados.
Para mí es muy normal. Para mí la idea de... Porque los chicos sí hablan más y siempre hablan... cuando una mujer está hablando, los chicos hay... evidente científica que los chicos siempre cojo la conversación para sí mismo. Pero tengo que decir, ¿era de sexo o género esta escuela?
Están separados por sexo.
Sexo.
Bueno, un día, ojalá no vamos a... Yo sé que estamos muy lejos de eso, pero un día ojalá no vamos a necesitar eso, porque separar para sexo no me parece bien, porque seguramente hay mujeres allá que no... Bueno,
que no se sienten mujeres, claro.
El género es diferente. Y también yo pienso, un día, creo que estamos muy lejos, pero un día vamos a decir que... Hay mucho más de dos géneros. Hay infinitos y no tenemos que separar por eso.
Eva.
Que quería decir que para mí es, en realidad, se trata más de un... como más de clase que no de género, ¿sabes? O sea, si vas a un colegio... ahora estoy un poco con prototipos, ¿eh? Pero si vas a un colegio en el que te separan por tu sexo, normalmente son colegios privados. No hay colegios públicos que hagan esto.
Bueno, no hay colegios públicos que hagan esto porque se decidió hace X que no habría...
Entonces, a donde quiero llegar es que en realidad tienen muchas más facilidades económicas para poder ir a ciertas...
No, no va solo por ahí.
Yo digo no.
Yo
no,
tengo
no,
esa
no,
sensación, ¿eh?
Vale, no.
O sea,
no,
aparte,
no, no,
no. Aparte de que pueda ser por X cosas, ¿no? Pero yo creo que una chica que sus padres tienen mucho más dinero que otra chica que vive en un barrio...
No, no, está claro que el dinero es un factor. Está claro.
Probablemente las aspiraciones de esa chica no sean las mismas que las de la chica que tiene más dinero,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea...
Pero eso, ¿tú crees no, pero que eso...? Perdona.
Pero el sistema educativo es bastante parecido, aunque seas público o privado.
Exacto. Y,
sí, bueno, las bases de la las bases de la educación son muy parecidas. Y aunque vayas a una escuela privada o pública, habrán muchos más chicos que van a hacer ciencias, tecnología, no sé qué, que chicas.
Ah,
da igual si miras público o privado. Porque las bases de la educación en España se parecen con diferencias. Si es escuela privada tienes más recursos, haces cosas más innovadoras, pero al final el sesgo en la universidad se parece mucho.
Pero soy profesora en una escuela privada y es muy diferente que las escuelas públicas.
Pero estamos hablando de estos resultados finales y al final de mujeres que escogen tecnología, ciencia o no.
Vale. Sí. Que yo creo que al final la escuela es como un reflejo de la realidad y tú, bueno, es lo que estábamos diciendo de imitar referentes, que es la escuela, en la escuela estás imitando también mujeres que tú ves, que bueno, quizá las mujeres que tú conoces, pues una es maestra, la otra es profesora de no sé qué, la otra, pues todas carreras más de letras, y en cambio pues los hombres que tú conoces o que son referentes cuando tú eres pequeña, pues uno es científico y el otro no sé qué. Entonces tú dices, ah, bueno, yo tengo que ser profesora. Inconscientemente en tu mente...
Claro, pero es que eso pasa en la escuela privada.
Sí, sí, sí,
no, es
sí,
que
sí.
Lo que
por eso digo.
Las dos, esas dos chicas que van a un colegio privado y a un colegio público, las dos van a tener un libro parecido que sus referentes van a ser para las dos masculinos, siempre. Historia del arte, todo lo que lees también son hombres. Ciencias, todo lo que lees son hombres. La única diferencia es que lo que aspiras tú como individuo. Y creo que es muy diferente cuando tienes un respaldo de mucho dinero y cuando no lo
eso
tienes.
Está claro, eso pero está es claro. Que esto no es lo que estábamos hablando.
Pero para mí sí que lo es.
Sí, pero o sea, no quería, de verdad, solo quería dejar este tema, pero no quería que fuera el tema central, porque se merece otro programa y otro hot topic. Solo tener en cuenta cómo hemos empezado esta conversación, hablando de la competitividad y hablando del contexto. Cuando tienes a niñas, solo con niñas, no hay la competición ni con los chicos ni entre los chicos. Eso son cosas a tener en cuenta, más allá del factor de económico, que es un factor muy, muy referente. Pero cuando yo hablaba de eso, bueno... Vamos, tenemos que cerrar. Laura quiere... No, Shaina, cierra.
No, creo que es un tema para otro día, pero creo que la cosa es... No es tan sencillo que es mujeres y chicos. Creo que cosa que estamos hablando de ahora es... Creo que esa cosa de capas que... Claro, hay si eres mujer, tu vida es... más difícil que hombre, pero si eres mujer que no tiene dinero, si eres mujer que no es blanca, si eres una mujer trans, tu vida es todavía más difícil y tienes una lucha súper diferente. Y la cosa peor es poner una manta
y olvidar.
Sí.
Entonces, cerramos este tema de la sororidad.
Muy bien,
¿no?
Andrea.
Con nuestras hermanas del mundo.
Si nos queréis escribir o queréis darnos alguna tip de nunca dirá bien esta palabra.
Sororidad.
Pues eso mismo, nos podéis escribir a somosvenusproject@gmail.com.
Uy, yo no quiero parar hablando de eso.
Ya, pero tenemos que parar.
Podemos hacer volumen 2.
Podemos hacer volumen 2 de sororidad o de educación también, ¿eh? Que es un tema que...
muchas cosas, ¿eh?
Yo tengo una pregunta para la gente que escucha. Es que ahora en muchos series que me encanta, que es muchos no, solamente en Broad City, hay ese tema de las dos chicas son muy feministas, pero la tema de exnovia o la exnovia de tu pareja.
¿Qué pasa con eso?
Bueno, en el serie había Elana. Su exnovio tiene nueva novia y ella estaba como, qué mal ella, y estaba buscando en su Instagram y su Facebook.
Es verdad.
Y creo que eso es muy normal ahora.
Sí.
Y yo pienso que es horrible, que eso tenemos que...
Yo lo hago mucho, fuck, es verdad.
Sí.
No, pero yo también lo hago, ¿eh?
Pero lo haces con todo, ¿eh? Yo creo.
Oh, pero
yo
eso no, es verdad, siento. No me había dado ¿no? cuenta.
O sea, yo tampoco, pero como que...
Bueno, que nos tenemos que dar cuenta que eso no es sororidad.
Es verdad.
¿No?
Exacto. Eso no es... Pero eso la no. cosa que es peligroso es... Ahora yo veo en series y que hay un tipo de normalización en este. Que, ay, ya, sí, tú
en
puedes
Insecure
hacer...
En Insecure también.
Insecure, sí, también.
Pero salió.
Igual es porque es muy fácil, ¿no? Investigar la vida del otro es facilísimo.
Es otro tema,
eso da
sí.
mucho miedo, ¿eh?
Claro, pero, o sea, antes no se podía
controlar
llegar a esto, tanto
Andrea,
detalle.
Se te estás controlando.
Yo quiero la opinión del público.
Muy bien. Queremos saber tu opinión sobre cómo llevar a cabo la sororidad con tus ex.
¿Cómo stalkeas?
¿Cómo stalkeas con sororidad?
Qué complicado.
Bueno, chicas, felicidades y muchas gracias por esta profunda conversación. Vamos a seguir con las secciones de nuestro podcast. Y ahora nos toca, creo que, Freaky Funny.
¿Es Freaky Funny?
Freaky Funny.
Es mi primera Freaky Funny.
¡Go,
Shayna, go!
Yo, pero creo que vamos a hacerlo juntas, Eva y yo.
Hombre, la primera vez siempre la haces con alguien, ¿eh?
O no.
Tú no, pero yo sí.
¿De qué? ¿De qué estamos hablando ahora?
De Freaky Funny. vale, no sé, bueno, seguramente no sabes... público, estoy hablando de público, pero Eva y yo vivimos juntas para 3 años, que es muy fuerte y que era muy, muy, muy guay, pero la historia es guay también, que nuestra historia, yo voy a hablar un poco de eso.
Claro.
Ok, la historia es... Eva y yo estamos amigas porque ella es en un grupo que se llama Kelly Kapowski. Y yo escribí para una revista que se llama Tom Tom, que es de mujeres baterías y mujeres músicas. Y he hecho una entrevista con Kelly Kapowski. Después de eso, estaba viviendo en un piso horrible. Y
yo también. No, mi piso era guay, pero acabó mal el asunto.
Sí, tu piso era muy guay. Y después de algunas veces he enviado un mensaje como eso no va a pasar, preguntando si Eva quería vivir juntas. Y tu respuesta era...
¡Sí!
Entonces, he dejado mi piso y no tenía un sitio para vivir. Entonces, estaba viviendo con Laura Pons.
Es verdad. Es verdad.
Es verdad.
Y Andrea,
sí,
en su sofá, porque tenía
un sofá grande.
Sofá grande y una cama muy pequeña.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Y también con la Eva. Entonces, tenía muchas ganas de buscar un piso. Fuimos a visitar, ¿cuántos pisos?
No me acuerdo.
Aproximadamente.
30.
Sí.
O más.
Muchos.
Y después de como 30 pisos estaba muy como... Yo puedo vivir en cualquier sitio.
En cualquier.
En cualquier sitio. Entonces estábamos visitando un piso en Joaquín Costa y estaba como... Es así, vamos a vivir aquí.
Esta es nuestra casa. Estaba en plan...
Era un pisazo.
No, o sea, sí que era guay porque entrabas, tenía luz, lo que pasa que era Joaquín Costa Ferlandina, o sea, eso
wow.
No. Lo que pasa que las ventanas no se oía nada, o sea, ¿no? Cerrabas las ventanas.
Pero en verano, nena.
Pero lo mejor fue la elección de Sheina de lo que sería su futura habitación. Entonces... Claro, llegamos ya al comedor porque se dividía el piso como en dos partes, ¿no? Tú entrabas, en un lado quedaba la cocina, como con un pasillo así muy raro. Y luego estaba el comedor, una habitación que era más o menos bien, pero de repente entramos en una habitación que podría tener el tamaño de un lavabo o menos.
Menos.
Con una puerta corredera.
Era un triángulo también.
Claro, no era cuadrada.
No.
No, era como un... O sea, como especie de rombo raro, así.
Total.
Total que Sheina dice, ¿esta va a ser mi habitación? Y yo, no puede ser. Se cerraba así la puerta. Y dice, mira, pues sí, aquí puedo vivir perfectamente. Y habría cerrado la puerta y digo, ya, y la cama. Y dice, la pongo así arriba y yo vivo abajo. Si coge, pero si es que yo diciéndole, pero que no te cogen una cama. Que sí, Eva, me encanta este piso.
No.
Y yo, Sheina, no. ¿Sabes cuando te da? Es como si le tuviera que decir a un amorcito que no existen los reyes. O, ¿cómo se llama?
Hanukkah Harry.
Sí, imagínate, decirte que no existe Hanukkah Harry.
Sí.
Y es como, es que no vas a vivir ahí. O sea, eso sería como un mini despacho, pero ya estábamos tan desesperadas. Y yo, bueno, a ver, si tú quieres, pero es que yo no quiero que vivas en esa habitación.
Habitación. bueno, después de mucho tiempo, era un poco crazy también la manera de conseguir nuestro piso. Teníamos un piso y estábamos en el punto de firmar el contrato.
El de las ventanas pequeñitas, ¿no?
Sí.
Las ventanas que eran...
En ducto dou.
Sí, que ese me encantaba.
Pero con ventanas o con puertas...
Me encanta.
Sí. Era muy guay. Pero un día estaba en mi trabajo, creo que, y tú has llamado diciendo... Yo voy a visitar un piso y si está bien, yo voy a firmar un contrato. ¿Tienes confianza? Like, ¿tenemos confianza? Y he dicho como, vale.
Si era capaz de vivir en una caja de zapatos, pues obviamente lo que venga después va a ser muy guay, ¿no? O sea, confianza ciega, vamos.
Sí. Y después era nuestro piso, y tú fue con tu madre, has firmado el mismo día, ¿no? Y después de todo eso, era como una sorpresa pequeña que tenemos que vivir dos semanas, sin agua y sin luz. Entonces, estábamos allá viviendo dos semanas, durmiendo en la misma cama, porque sí.
Porque yo no tenía cama, tú sí.
Ah, ya, es verdad. Yeah, durmiendo en la misma cama, con toda la casa con velas y...
Luces de esas de pila, así, de las que anuncian,
muy
¿sabes?
Muy romántico todo.
Sí, oh my God.
Limpiando la casa, en plan, de energías.
Sí.
Lo que no sabíamos es que un mes después, cuando ya cerrábamos las puertas, ya no se escuchaba el tráfico, un día, como rollo a las 3, 4 de la mañana... Escuché un ruido y dije, ¿qué es esto? ¿Es un perro? Yo pensando, hay un perro y no puede ser. Nadie vive arriba, o sea, es el piso más alto. Y descubrimos que teníamos palomas viviendo en nuestra...
Pero muchos.
En nuestro techo.
Eso es otro freaky funny.
Eso es otro.
Sí.
Muy bien, muy interesante.
Eso es nuestra historia, que no sé si porque es nuestra historia, pero me siento que es muy bonita. Mucho amor.
Sí, yo no puedo olvidar tu cara abriendo y cerrando la puerta así. ¡Ay, que me encanta! Esta va a ser mi habitación. Y yo...
Muy bien, muy bien. Pues gracias por compartir vuestra historia de búsqueda de pisos.
De amor.
De amor. Y de convivencia. Seguimos nuestro podcast y nos toca ahora TCB Recommendation.
Debo decir Recommendation. Esto es nuevo, está muy bien. Continuar. Recommendation. ¿Lo habíais pensado antes?
No. Pero ¿te acuerdas que me gustaba mucho el de...
Acordaros para el próximo.
Local. Exacto.
TCB Recommendation.
Freestyle. Tiene mucho flow.
Sí, me gusta. Pues mi recommendation también es freestyle. O sea, sinceramente se me había olvidado que tenía que hacer esto.
No la veis, pero tiene las manos en los bolsillos.
Y llevo 3 días con la misma ropa, pero está todo bien.
Huele bien.
Le queda muy bien.
No huelo bien. Pero debo decir que viniendo en la bici hacia aquí... estoy muy contenta de la recommendation que voy a hacer, porque creo que va a gustar.
A lo loco.
Estoy ansiosa.
A lo loco. El titular es Amazona.
¡Wow!
I mean.
¡Boom!
Pues no entiendo nada yo.
¿Amazona? No sé, no te despierta nada.
Sí. Las Amazonas.
Es que soy muy de poco bici.
¿Se cortaban una teta?
No, aquí nadie se corta tetas.
Sí. No, pero Amazona de Amazonas.
No, de la mujer.
Ah, sí. Pues sí que se cortaban tetas y tanto.
Claro, para poder...
Conquistadora, salvaje.
Sí, para poder...
¿Es una mujer real?
Sí.
Pero no, pero también es como un carácter de la mitología y todo
sí,
esto.
Sí, bueno, pero se cortaban un pecho para poder disparar.
Bueno, que nos estamos dispersando. Perdón, total, Amazona es un documental que le hace una hija a su madre, ¿vale? Y la Amazona es la madre. Y... esa mujer es realmente una amazona. Entonces, este documental, no quiero desvelar demasiado, ¿vale? Pero va tal cual de esto, de dónde está la línea entre el amor y el sacrificio. Es que a mí sí que me explotó la cabeza en este documental. El amor y el sacrificio y la libertad y el compromiso. O sea, parecen como muy grandes palabras, pero es que va tal cual de esto. Entonces, eso es una mujer inglesa. Voy a intentar no explicar mucho. Es una mujer inglesa que en los años 50, con 19 años, se enamora de un colombiano y se va a vivir a Colombia. ¿Vale? Entonces, ella empieza un tipo de vida y tiene unos hijos. Y pasa el tiempo y decide que quiere otro tipo de vida. Y tiene otros hijos, ¿no?
¿En Colombia?
En Colombia. O sea, es una inglesa que está asentada en Colombia. Pero bueno, vuelve a Inglaterra, vuelve a venir a Colombia... Pero lo que ella tiene muy claro en todo momento, y es ahí donde dices, te genera como una especie de... es que, por encima de todo, ella es dueña de su vida.
De su destino.
De su vida, de su destino, y que ella es la única que puede elegir y decidir eso. Más allá de ser madre, más allá de ser amante, más allá de muchas cosas. Y ahí me estaba cuestionando tantas cosas viendo este documental.
Wow.
Es increíble.
Tengo ganas de verlo. ¿Dónde lo podemos ver?
Puedes ver en Filmin.
¡Oh! Tengo Filmin.
Y es que no quiero desvelar mucho, pero
¿cómo
más
se llama?
Amazona. Pero va justamente de esto. O sea, es donde está esa línea. Y os va a despertar. Su personaje de ella es brutal. Y es una mujer inglesa que ahora tiene, pues, unos 60 y largo, 70, que vive en una reserva natural en la jungla, en Colombia, y que cada día va a buscar sus cosas, se hace su fuego, está en su casita, ella vive tranquila, pero eso sí, siendo dueña de su vida. Y cuando el documental este lo hace su hija, y ellas, o sea, tienen momentos fuertes, ¿sabes? Donde la hija le cuestiona cosas a ella, donde lloran, donde se sinceran, o sea...
Piel de gallina, ¿eh?
Ya, qué ganas.
Velo. Y lo vi, y era como, lo vi hace de un par de días, ¿eh? Intenso por la noche y fue como, puf, ahora no puedo pensar en esto.
Pero perdona, ¿lo daban en la alternativa o algo?
No lo sé, es que
lo puedo ver.
El otro día por azar.
Luego, Sitges, este suena, yo creo, ¿no?
No es muy Sitges esto,
¿no? Ay, calla, que me habré liado.
Luego es súper low cost, ¿eh? O sea, no penséis ahí grandes imágenes ni gran producción ni nada.
La hija con su...
Exacto, pero es la mujer esta, todo lo que despierta. ¿Sabes? Como todas las cuestiones que pone ahí sobre la mesa. Y hoy cuando venía hacia aquí estaba pensando, es que no quiero tampoco revelar, pero
Vale, como, ¿cuáles son, sabes, como los roles que tenemos definidos de qué es una madre y qué no es una madre? Y todo eso, y me he enfrentado yo misma a eso, porque estaba cuestionando ciertas cosas, yo como mujer, pero sin ser madre, pero como mujer, entonces me estaba cuestionando todo esto, ¿vale? Como, ¿qué es ser madre? ¿Qué es ser buena madre? ¿Qué es ser mala madre? ¿Qué hay buena, mala, buena o mala madre? O solo somos madres y dejamos de ser personas, o cómo convive todo eso, ¿sabes? Tú ser mujer, tú ser persona y ser madre a la vez, que... Es que es muy complejo todo lo que estaba mostrando y todo eso. Y si yo ser madre, me imaginaba como, no sé, en el futuro siendo madre y cuestionándome todo esto fuertemente.
Y he dicho Sitges, perdón, pero quería decir Dux, lo del
Dux Barcelona.
Exacto.
Ah, puede ser que
se me ha ido, no sé por qué he dicho Sitges.
Sí, sí, sí. De hecho,
exacto.
Está en el Balmes estos días.
Ah, pues podemos, ¿ah, sí? Yo quiero ir, entonces.
Pues bueno, yo lo voy a compartir en Filmin. Filmin. Highly recommended.
Oye, gracias. Qué bien, muchas gracias. Chun, 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 chun. ¿Qué era la canción?
TCB
recommendation. ¿Sabes que tengo que hacer primero el gesto?
Yo he hecho así también, ¿eh?
Tengo que mover las tetas así como... Uea, uea. Muy bien, muy bien. Pues vamos ya en la recta final del podcast y nos queda una sección que es un hit. Muy importante, porque tiene hits.
¡Ay!
Gracias.
Lo mejor ha sido su cara.
Gracias, gracias. Estas risas enlatadas. No. Vamos con el álbum. Y hoy nos lo trae Laura Pons.
Que siempre me pone muy nerviosa a mí esta sección. Siempre que me toca lo paso fatal.
¿Pero por qué?
Siempre.
Pero no hay... Pero...
Porque me presiono a mí misma y empiezo a pensar, vale... Mira, os seré sincera totalmente. Pienso, va, tienes que ser guay y decir algo
Laura,
que ya, no sé,
tú ya eres
me
guay.
Vuelvo loca.
Tú eres muy guay.
Pero al final digo, a la mierda, voy a recomendar algo que realmente, pues
algo
me,
guay.
Me haga
pues
sentir.
Claro.
Ya, que a veces estoy llena de puñetas, no pasa nada, no pasa nada.
Fuera y puñetas.
Tenía muy claro que esta vez quería recomendar a una mujer o a un grupo de mujeres. Y me parece muy guay mi selección porque es una mujer. Encima, pues bueno, es catalana. Pues le tenemos que dar un poco de visibilidad también a los autores de aquí. Y bueno, y se trata de María Rudes. No voy a recomendar ningún álbum en concreto, aunque tengo uno preferido. Pero la voy a recomendar a ella porque...
¿Pero cuál es tu álbum preferido?
María canta copla, pero claro, esto ha sido un spoiler. ¿Por qué? Porque María
Rudes... Te has autospoileado a ti misma.
Muy bien. Eso siempre, muy, y me sí. encanta. Me encanta.
Pues la cuestión es que María Rudes tiene una voz súper dulce, es de nuestra quinta, es del 86, y bueno, siempre ha tenido clarísimo que se quería dedicar al artisteo. Y mira, lo ha conseguido porque tiene muchísimo talento. Lo que me gusta mucho de esta chica es que tiene una voz súper dulce y lo que me estalló la cabeza, yo la conocí en 2014 más o menos, y me estalló la cabeza porque descubrí su disco de María Canta Copla, que es mi disco preferido, y ves a una chica súper dulce con una voz que encandila hasta el más revolucionario cantando un tipo de canción típica de España, que es la copla, adaptada a su manera de cantar. Y es increíble. O sea, te lo pones y dices canciones como "Ay, pena, penita, pena". Pues cantando con su voz, se te va la olla. Porque es como, ¿cómo puede ser que una chica que cante como Los Ángeles, para que os hagáis una idea antes de escucharla, cante cosas de la España más rancia que hemos tenido hasta ahora?
Pero es folclore.
Es folclore español.
Un poco machista a veces.
Sí,
no pasa nada,
sí,
no pasa claro. nada, no pasa nada.
Como España.
Igual que el reggaetón que a veces nos gusta, no pasa sí, nada.
No, Dolly entonces, Parton, ¿no? También.
Sí, claro, pero nosotros hablamos sí. de lo que más conocemos.
Entonces, aparte de este disco, que os lo recomiendo totalmente, que es María Canta Copla, tiene una canción con otro cantautor catalán que se llama, que ahora se me ha ido el nombre, como soy lo peor, ¿eh?
Espalda Maceta.
Espalda Maceta. Muchas gracias, Andrea. Suerte que se lo comentaba antes de empezar el programa, porque si no, ahora estaría totalmente en braguis.
Mientras Laura lo piensa, yo tengo una amiga que cada vez que le decía nombres de grupos, porque en una época que había el grupo este Cuchillo.
¿Ah, sí?
Sí.
Y ella se reía de los nombres estos, eso. Pero a ella le gustaban grupos que se llamaban Sugus.
¿Cómo?
Sugus.
Sugus.
Había un grupo que se llamaba Sugus.
Entonces me hacía mucha gracia porque ella era punk rock. Bueno, es Marta Margalef. No creo que no estés escuchando, pero... ¡Hola, Marta! Y siempre se reía. Y Espalda Maceta da para
me claro. flipa, me flipa el nombre Espalda Maceta, que de hecho cuando lo vi por primera vez...
de mano, ¿no?
Sí. Cuando lo vi por primera vez dije, me costó como leerlo, porque además no es Espalda Maceta, es Espalda Maceta, todo junto. Entonces tiene una canción, una versión de Leonard Cohen que se llama El Partisano. Entonces, claro, la voz de Espalda Maceta, que es profunda, totalmente de poeta, totalmente bohemio, junto con María Rodés, que es la dulzura personificada, cantan una canción sobre revolucionarios de guerra que tienen que huir porque hay un régimen que les persigue. Bueno, no sé si conocíais ya la canción de Leonard Cohen.
Otro spoiler.
Sí, no, ya lo he dicho.
Sí, ya lo he dicho, ya lo he dicho.
Andrea, no me escuchas. Bueno, total, que son dos voces mágicas. Es una canción que os va a flipar, espero que os flipe. Y aparte, la gracia también de la canción es que la primera parte está cantada en castellano y la segunda parte está cantada en catalán. Y a mí me encanta. Entonces, dos recomendaciones de álbum, María Canta Copla, y esta canción que se llama El Partisano, de Espalda Maceta y María Rodés.
Y la ponemos y con esto nos despedimos hasta de aquí 15 días o así. ¿Os parece?
Sí, nos parece.
Y la página web y el email para... Queremos preguntas.
Queremos preguntas.
Queremos... Sí. Queremos...
Que nos escribáis a somosvenusproject@gmail.com o que nos digáis cualquier cosa por nuestras
en
redes
la web
sociales.
También tenemos un formulario que si nos escribís, como nuestra gran amiga Gloria, por favor dejadnos un mail porque si no luego no sabemos cómo contactaros.
Somos tan tequis.
Y tenemos que stalkear vuestros Instagrams/LinkedIns y escribiros por ahí. Entonces, si tenéis cualquier tipo de cosa, nos escribís, pero dejar vuestro contacto, por favor. Un saludo, Gloria.
Exacto.
Sí, un saludo.
Y a Ana Pacheco también, un saludo guapa.
Ana Pacheco. Hola. También. Y Olgui, que nos has ido a la India.
Olgui.
Un besito desde Barcelona, tú de India, eso.
Y gracias por las postales.
Y gracias
por las postales, yo tengo tu postal.
Yo las tengo.
Vale, ya hablaremos con ella, no te preocupes.
Así que nada, chicas, nos despedimos con la canción del Partisano de Espalda Maceta y María Rudes.
Un placer.
Go. Adiós.
Bye.
Hasta pronto.
Bye.
Fue cruzando la frontera, me dijeron ríndete, no podía hacer eso. Cogí el fusil y desaparecí. Cambié de nombre a menudo, perdí mujer e hijos. Tengo algunos amigos y algunos incluso están conmigo. Una anciana nos refugia, nos esconde en el desván. Llegan los soldados. Ella murió sin un suspiro. Éramos tres por la mañana, solo quedo yo esta noche. Debo continuar. Las fronteras son mi prisión. El viento sopla a través de las tumbas, la libertad llegará pronto. Volveremos de las sombras. La namique que es a casa, em diu en que em rendeixi, però jo no ho puc fer. I torno a defalar-me. Vaig canviar de nom molts cops, he perdut dona i fills, però tinc alguns amics. Tinc el país Volveremos de las sombras.